La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the road. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestras invitadas e invitado. Juana Balmaseda, ¿qué tal, Juana?
Muy bien.
Bueno, Juana, que se incorpora a la tertulia también.
Encantada, ¿eh? Muchas gracias y encantada de estar aquí contigo y con los demás contertulios, contertulias.
Gemma Escapa, ¿cómo estás, Gemma?
Hola, muy bien, Egunon.
Y Jonathan García, Jonathan.
Egunon, May.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-77-88 que sigan comunicándose. Es que llevan desde primera hora de la mañana, ¿eh? Fíjate, el primer mensaje nos lo han mandado a las 6:15, o sea que aquí el personal se levanta y trabaja, tiene un trajín con nosotros enorme. Interactúa, para bien y para mal, para darnos también, ¿eh? Para ponernos también las pilas.
Bueno, eso es bueno.
Sí,
lo peor de todo en el mundo es la indiferencia.
Sí, es verdad. Que te ninguneen, ¿verdad?
Yo creo
no sé
que sí.
Que te ninguneen, además te entra una rabia. Bueno, vamos ahora a centrarnos en algunas de las cuestiones. Bueno, voy a hacer una pregunta genérica, de estas que no se suelen hacer, pero voy a poner el balón en el punto de penalti y lo rematáis como queráis, porque es cómo estáis viendo la campaña electoral. Sí, tan genérico como eso.
Uf, mira, yo dije cuando convocaron las elecciones, que a mí personalmente la campaña electoral no me hace ninguna falta. Porque creo que el conocimiento que podemos tener la ciudadanía de los proyectos de los partidos no hace falta que se haga en este estilo. Reconozco, y claro, Koldo, como eres tan fan de todo lo político y toda esta pelea, pues es verdad que tiene subidilla, pero no sé si saca cuestiones reales de la vida o es como una especie de teatro todo, ¿no? Tengo esa duda. Yo el otro día vi un poco el debate.
Yo sé que estaba
despejado. Claro,
¿eh?
Las despejadas. Entonces, bueno, quiero decir que la campaña, bueno, pues me parece como una simulación de la vida, no es la vida. Entonces, yo voy a votar por correo, con lo cual, no he votado, pero yo ya sabía, ya tenía decidida mi posición, no creo, o sea, digo, hombre, ¿puedo cambiar de opinión? A lo largo de la vida sí, pero en esta campaña no.
Y Gemma, ¿no te tengo ninguna duda sobre un empleado de correos coge el sobre tuyo y lo tira a la basura?
No, yo para eso soy confiada y eso que, no. No tengo miedo a nada de eso.
No, a mí me parece vergonzoso que se tengan dudas sobre eso. Bueno, Juana, ¿qué?
Bueno, yo, hombre, la campaña la veo más bien crispada, ¿no? Yo sí la veo crispada y la veo que son básicamente muchos mensajes que se lanzan desde posiciones defensivas, en todos los sentidos. Entonces, en cuanto a quizá cuestiones más de fondo, más de argumentario, más explicaciones, más. Yo eso lo he hecho en falta. Entonces, yo no sé si eso realmente. Bueno, yo creo que hay grupos de personas que, como acaba de decir Gemma, bueno, pues ya tenemos más o menos claro, con independencia de lo que pase en las campañas, ¿no? De el sentido del voto y demás. Pero yo creo que hay mucha gente, muchas personas, que posiblemente no lo tengan así y que se fijen. Perdón, porque están observando también en los últimos días a quién voy a votar finalmente. Quizá porque votó en las pasadas elecciones en un sentido, pero luego ha visto que en el devenir no se cumplían sus expectativas y quiere cambiar. Y entonces hay muchos acentos distintos y hay nuevos grupos que han salido, que bueno, hace falta clarificar un poco eso, a qué viene. Ese tipo de cosas es un poco quizá en cuestiones formales y, bueno, menos defensa, más explicación clara, de las cosas, más serenidad, ¿no? También, vamos a ver, efectivamente es importante, pero una serenidad que llegue y que a la gente también le llegue esa serenidad para poder decir, efectivamente es importante que vayamos a votar. Es importante, ¿en qué sentido? Ver un poco, eso es un poquito quizá lo que yo puedo echar en falta, ¿no?
Jonathan.
Yo no veo campaña.
¿Que no ves campaña?
Yo la verdad es que no veo campaña. Más allá de cuatro carteles mal colocados en algún lugar fuera de los paneles establecidos, yo no veo campaña. No recuerdo coches con la música por la calle, no recuerdo grandes actos en las ciudades, no recuerdo encontrar ningún stand en ninguna plaza del municipio. No recuerdo ni siquiera haber recibido una sola carta de publicidad electoral en el buzón. Como politólogo, obviamente, no marqué la casilla de no recibir publicidad electoral, sino que sí que quiero recibirla. No lo tengo. No tengo el espíritu, no encuentro una realidad como una campaña electoral al uso clásica o como se entiende una campaña electoral para, como bien decía Juan Agogema, de fomentar a ese electorado desmovilizado, a ese electorado que todavía tiene dudas. No la veo. Lo único que veo es que hay unas polémicas, las mismas que había hace 15 días y las mismas que hacía 3 meses, un mismo contexto en el que los medios de comunicación copan toda la realidad en el espacio político, y lo único que, en vez de estar una vez a la semana un político, un alto cargo político en los medios de comunicación, están 2 veces al día. Pero más allá de las entrevistas y los debates, es verdad que la realidad como una campaña electoral al uso no existe. También es verdad que en los últimos años las campañas electorales al uso han desaparecido.
Eso iba a decir.
Ya no existe.
Eso iba a decir.
Ya no existe.
La pregunta es, ¿sirven en este momento las campañas electorales al uso a las que hemos estado acostumbrados en los últimos años? Posiblemente no, ¿no? Entonces no sé si es que a lo mejor hay un vacío y no se ha encontrado realmente la forma de llegar a los electores. ¿O cómo está eso?
Las campañas electorales antes eran, o sea, había una formación, digamos, política previa. Es que el problema ahora es cómo se forma o se conforma la opinión o la ideología política de las personas. Yo pienso en la gente joven, o sea, si tú, ¿qué estudias en bachillerato, en el grado? Independientemente de la formación que elijas, ¿no? Si no tienes ahí, en esa formación básica, en esa educación general o social, una conformación de qué son las formas de gobierno, qué es la izquierda y la derecha, o algo tan simple, ¿no? ¿Por qué hemos esas denominaciones? ¿Qué son los partidos políticos? ¿Cómo son las formas de organización de los gobiernos, de los estados? Si no sabemos hasta qué es, yo me acuerdo, claro, nosotros que hemos estudiado derecho, pues hemos estudiado conceptos como soberanía, estado, nación, no sé. En fin, todo eso que ayuda, básicamente, muy nuclearmente, a iniciar una conformación de la idea política, y eso yo creo que no existe en la ciudadanía. Entonces, se llega a una campaña política sin tener, es como si yo voy a hacer, no sé, en un idioma sin haber estudiado nunca ni gramática, ni ortografía, ni lengua, me pongo a hacer una conversación en otro idioma. Yo creo que falta, y eso no se puede hacer en la campaña.
No, pero
entonces, lo que se hace es discutir de cosas que, o sea, iba a decir,
banales,
bueno,
sí.
Banales, claro, o sea, es que...
Sí, pero es verdad que esa socialización política de la que hablabais también tiene un componente muy importante, que es la familia, más allá del
también.
Centro educativo, los conceptos más teóricos,
claro.
Debe ser el sistema educativo, seguramente, claro. Pero la familia también hace mucho. Y es que si miramos los estudios, aunque esté vilipendiado el CIS, ya sabes que yo confío en los datos del CIS, en los datos en bruto. Hombre, es que había un porcentaje más que significativo que tomaba la decisión de cuál era el voto justo antes de entrar al colegio electoral.
Sí, eso también es una realidad.
Hay en torno a un 20% que todavía duda de a quién va a votar este próximo domingo, pero es que luego hay un porcentaje muy alto en comparación a otras realidades, a otros ciclos en los que la socialización política hacía que las ideas fueran monolíticas, o no ibas, o ibas, pero sabías a quién ibas a votar, ¿no? Como nos decían en la facultad. Esa gente que dice, ¿a quién vas a votar? A los de siempre. Ya, pero ¿quiénes son los de siempre? A los de siempre, es que no hay más, ¿no? Pues, esa realidad. Pero claro, cuando hay un porcentaje tan elevado de gente tan volátil, la campaña electoral tendría que tener otro sentido. Y no lo tiene.
Es cierto que las campañas electorales han perdido aquel gustillo que había antiguamente, ¿no? Yo recuerdo los grandes carteles, los grandes mítines en la calle, etcétera, todas esas cosas.
Sí, incluso los caramelos, ¿no? Que se repartían,
sí,
los globos,
sí,
los bolis,
bueno, pero
las rosas.
Todo lo inundaba la campaña electoral. Ahora no, ahora es muy difícil, tienes que ir con una caña para poder pescar. Primero porque ha cambiado el formato, ahora los grandes mítines se hacen en muy contadas ocasiones, los tienen que preparar muy bien los grandes partidos porque si no, no movilizan al personal, y además es a golpe de corneta y van todos en el autobús, o sea que esto funciona así, y lo que se hacen son pequeños actos para los medios de comunicación, para que vayamos nosotros a captar la imagen o a captar el audio, etcétera, y tal, y poca, y para de contar. Es colocar
con esas
una...
planas de personas detrás que es, a mí al principio me llamaban tanto la atención.
Es colocar un atril, poner gente y venga, ya está, que salga la imagen y que dé la sensación, porque es de lo que se trata. A mí sí que me preocupa de las campañas electorales, y en esta campaña especialmente también, pero no es de ahora, esto viene de otras, lo que me preocupa es la banalización que los propios políticos hacen de la campaña y de sus programas y argumentos. Por poner, voy a clarificar lo que digo. No veo propuestas. No veo propuestas. También tenemos una culpa enorme los medios de comunicación, que nos dedicamos a hablar de la espuma que va por encima del río y no hablamos del río. Y hablamos de fruslerías, hablamos de tonterías, de que si Feijóo dice no sé qué de los trabajadores. Ya. Pero es que todavía es que no conozco ninguna propuesta. Ya sé que hizo el otro día una presentación con 365 nadas, porque yo digo nadas, hizo 365 nadas. Porque todo era derogar y quitar y poner, y no sé, pero no sé cómo lo va a poner, no sé qué va a hacer, ¿no? Entonces digo, es que en el resto de los partidos es que no estoy escuchando propuestas. Ya sé que algunos se están esforzando, ¿eh? Hacen su pequeña esto, pero luego los medios de comunicación destacamos la banalidad. Ese es el gran problema que yo tengo en las campañas. Claro, y si eso lo percibo yo, que estoy aquí y no tengo más remedio que observar, no quiero ni decir lo que pasa a gente que está un poco más despegada.
Está bien la autocrítica, porque claro, yo sí creo que la responsabilidad de los medios, si no se hacen buenas preguntas, no hay buenas respuestas.
Eso no te quepa la menor duda.
Entonces, eso también nosotros en la profesión, ¿verdad? También.
Bueno, eso es, efectivamente. Como no tiene que haber, eso es, tiene que haber contenidos. Y además de los contenidos, hace falta saber explicarlos bien. Yo creo que lo que es, dar los datos, explicar bien. Darle importancia a la veracidad, todo eso que es elemental, pero elemental en las relaciones humanas, en el mundo de la comunicación y, por supuesto, en algo tan importante, porque si no queda esto reducido, bueno, ¿qué más da? La gente desconecta muchísimo. Desconecta, porque esto es aburrido, es estar oyendo todo el rato lo mismo, echarse en cara los unos a los otros, venir a... Entonces, la gente desconecta de esas cosas, porque las preocupaciones del día a día no son esas, porque muchas veces la gente dice, ¿y a mí esto qué me soluciona? Mi problema con la hipoteca, la inflación, no llego, no es... Ese tipo de... Entonces, eso es el gran riesgo que hay, y bueno, pues esos riesgos se convierten en realidades. Ya veremos a ver luego cuánta gente ha ido a votar, cómo, luego se verá, pero es que el camino hacia eso no creo que sea posiblemente el que acierte mejor. No creo que es así. Yo creo que esto hay que plantearlo posiblemente, hay que mejorar muchas cosas, pero bueno. Quiero decir que hay mucha gente, los que se dedican profesionalmente al mundo de la política, bueno, pues yo creo que tendrían ahí que... Se tendrían todos, me refiero en general, tendrían que hacer un esfuerzo mucho mayor por preocuparse de eso.
Pero mira, Juana, si el otro día hubo un debate, un cara a cara.
Sí.
En el cara a cara, voy a eliminar ya todos los datos falsos que se dieron, que fueron un montón, y sobre todo por parte de Núñez Feijóo. Que los fue amontonando uno detrás de otro. A ver, que eso es un estilo, y es cierto que eso es un estilo Bannon. Steve Bannon a Donald Trump le dice, miente hasta que te agotes, porque al final da lo mismo, ¿no?
Algo quedará.
Algo quedará. Pero independientemente de eso, y quitándome todo ese tipo de argumentaciones, quiero saber si escuchaste y si tuviste esa oportunidad de escuchar alguna sola propuesta de algún tema relevante.
Yo es que desconecten.
Porque no hubo ninguna propuesta, y estamos hablando de un cara a cara, que es que yo no quiero un debate sobre el Estado de la Nación. No. Claro. Lo que quiero es una campaña electoral para saber qué es lo que puede pasar en los próximos 4 años y qué van a hacer estos u otros señores dentro de 4 años.
En este caso, lo que sí que ha ocurrido...
Yo con eso estoy decepcionadísimo.
Como se puede interpretar la campaña, es que la victoria ya es de por sí de Vox. Porque Vox ha conseguido hacer polarizar aún más la situación polarizada, convirtiendo la campaña en... Es que si ganan estos, sabemos que va a pasar X, pero si ganan los otros, va a pasar Y. Pero no es qué voy a hacer a cambio, sino es... Se ha construido una campaña negativa.
El otro día le dije yo a un candidato, Le dije, lo que tenéis que hacer es más hablar de vosotros que de otros.
Por eso, es que Vox ha conseguido eso. Ha conseguido eso que las temáticas, antes decía Juana, la hipoteca. Pero es que la hipoteca lo manipula, bueno, manipula, o lo utiliza, o lo reutiliza, o como queramos denominarlo. Vox, haciendo lo que quiere. La cultura, lo mismo, lo que sea. Da igual, se está construyendo la campaña en ese negativo. El negativo es que mira lo que están haciendo en no sé dónde. Por lo tanto, o me devotas a mí o viene aquello, pero no es...
¿Qué voy a hacer yo?
Eso es, esa es la clave. No es, no es una propuesta, una proyección a futuro, una consolidación, sino es... Es que mira lo que hay. Entonces, claro, al final está...
No, mira, yo ayer, por ejemplo, sí que escuché, por ejemplo, escuché cuestiones del cambio climático de Euskal Herria Bildu, escuché también, por ejemplo, a Sumar, que estaba diciendo lo de los 1.000 euros para los hipotecados, etcétera, etcétera. Claro, todo eso queda diluido en este mar de cosas que tenemos.
Bueno, pero lo escuchamos...
Pero porque lo sigues.
Tú, las cuatro personas que estamos aquí...
Eso es.
Pero no sos en ese 20% que todavía no sabe a quién votas. Sí, no está ahí.
Y en una situación de mucho desequilibrio. A mí este tema, por ejemplo, de los tiempos... Pues no sé, ¿eh? ¿Qué pensáis? Por ejemplo, que yo siempre digo, cuando oigo la publicidad, estamos utilizando, según dice la ley, los tiempos para cada partido, que no sé si ese, claro, esa desproporción, yo digo, claro, el resto de formaciones están en una situación de desigualdad o de desventaja por el hecho de que antes han tenido menos escaños, que no sé si hace, esto es un poco como la desigualdad en el mundo, ¿no? Hay una brecha que el dinero llama dinero y los votos...
Es inevitable.
Bueno, no sé, no, yo me pregunto si eso no es una... Porque ahora que decís de otros partidos que no son pues los grandes partidos en los debates, va a haber, eso hoy, ¿no? Siete
candidatos. Siete portavoces.
Claro, es mucha gente, pero claro, seguramente son siete no desconocidos, pero voces que nos cuesta mucho oír por encima de las voces principales de...
Bueno, en este caso son siete portavoces de los que hemos escuchado
sí,
mucho.
Sí, pero no, digo ahora en la campaña, concretamente, nombre, son gente muy conocida, pero irreconocible. Pero quiero decir que hay esa especie de animar al que está ahí encima, que tiene como una capa, que no sé si políticamente, digo, en el reparto y en un sistema un poco de escuchar a los que tienen menos oportunidades de ser escuchados o que tienen menos recursos, menos medios de acceso a medios de comunicación, si no sería también una fórmula para reequilibrar, o sea, para escuchar. Yo creo que es igual de valioso el mensaje de uno que tiene 4 escaños que del que tiene 400, sí, por lo menos en una campaña, que tendría que poder escucharlo.
Ya. Sin embargo, es cierto lo que comentas, pero sin embargo yo creo que hay otro elemento también, por ejemplo, ¿no? Que puede suscitar el interés de escuchar en muchas personas, precisamente porque los representantes que están ahí de grupos mucho más de proximidad. Es decir, son más de mi territorio, les conozco más, he seguido más de cerca, sé cómo están trabajando. Y eso es importante. Va a suscitar el interés de mucha gente, de muchas personas que a lo mejor en el cara a cara de los dos grandes partidos, pues va a desconectar en un momento dado. Pero sin embargo, en mensajes más cortos y donde va a escuchar esos de que digo yo de proximidad, puede llegar mucho más.
Sí, sí, no, sí, estoy precisamente en eso, estoy de acuerdo.
En el debate de portavoces de esta noche tenemos tres candidatos por Vizcaya al Congreso de los Diputados. Claro, tienes a Aitor Esteban, tienes a Pachi López y Óscar Matute.
Sí. O sea, bueno, tenemos una preponderancia muy bien, territorial muy importante.
Un protagonismo muy relevante.
Claro que sí.
Bueno, hay un poco de desequilibrio pensado yo, porque ¿hay alguna mujer en los siete? Una, ¿no?
Cuca Gamarra,
eso es. Eso he pensado yo que es.
La portavoz, sí.
Qué poca presencia, de todas maneras, de mujeres, ¿eh?
En general, sí.
En general.
Que salvo Yolanda... Qué poca presencia de mujeres en general. Esto también hay que hacérselo mirar, ¿eh? Sí. Creo yo.
Hacemos un paréntesis y lo miramos después.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Mi Luna Flex, en julio más rebajas, hasta un 60% de descuento. Mi Luna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. 94-694-7693. Colchoneríasmiluna.com.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allendelagua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Del 21 al 23 de julio, no te pierdas en El Villar un encuentro enogastronómico sostenible con grandes productos de calidad de Euskadi.
En torno a la mesa, catas de vinos singulares de Rioja Alavesa, degustaciones kilómetro cero, coloquios, maridajes disfrutando de la puesta de sol y mucho más.
Autobús gratuito desde La Guardia. Más información en entornoalamesa.com. Organiza Ruta del Vino de Rioja Alavesa.
Osteópata Masajeak Lekue. Masaje deportivo, naturopatía, osteopatía, quiromasaje. Referencia indispensable para que tu salud esté en las mejores manos. Osteópata Masajeak Lekue. En Gregorio Mendívil Calea número 5, Amorebieta. Y en el 615 70 7423.
Lunares rojos sobre fondo blanco. Más lunares. Lunares negros. Muchos sobre un fondo amarillo en una calabaza. Y más lunares negros sobre tentáculos gigantes rojos y flores, flores, flores. No es una exposición, es una obsesión. Yayoi Kusama en el Museo Guggenheim Bilbao. Patrocina Iberdrola.
Te acompaña Radio Popular. Herri Irratia zuekin.
Por cierto, que he dicho ya antes que una mujer, no, no, hay dos mujeres porque va también la portavoz en Común Podem y candidata por Sumar, Aina Vidal, que será la que ocupe ese puesto, claro, porque estaba yo antes dudando sobre si era Urtasun el que iba a ir al debate, pensando que es el que ahora mismo está de portavoz de Sumar, pero claro, Sumar no es una organización que esté en el Congreso, claro, la es Podemos. Entonces, bueno, por eso esa era la única duda. Juana, a ver, decías la poca presencia de las mujeres.
Sí.
Aquí, por ejemplo, de 7 van 2. O sea, es una desproporción.
Es una desproporción importante. Yo creo que eso tiene que ver con muchas cosas todavía, ¿no? Con toda una manera de entender también el ejercicio de la política profesional. Y bueno, pues cuando se. Incluso también yo creo que. Más allá de lo que las leyes, ¿no? Los marcos legales de igualdad tienen previsto, lo cierto es que en el funcionamiento observamos pues todas las, vamos a decir, las rémoras, ¿no? De toda una manera de entender también el ejercicio de la política en cuanto a lo que supone, bueno, pues del. Cuando se han intentado, o me parece, es mi opinión, claro, cuando se han intentado buscar fórmulas para equilibrar de alguna manera o para hacer ver eso, bueno, eso ha sido también, ha supuesto un costo muy importante, ¿no? Quiero decir, desde el lenguaje, desde expresarlo en femenino, desde hacer hincapié en determinados aspectos, porque lo que atañe evidentemente a las mujeres no solamente tiene que ver, bueno, pues con a veces cuando desde el público, ¿no?, se ve o tiene que ver con leyes como la del sí es sí y todo eso. Esto es mucho más grande que todo ello, ¿no? Que es eso, que yo creo que también a veces determinadas ramas impiden ver la profundidad, ¿no?, del bosque. El bosque es muy profundo y es cerrado, entonces hay que trabajar mucho para ir abriéndolo, y eso es lo que no siempre se observa, ¿no?, que sea, desde luego, fácil nunca es en ningún aspecto de la vida, de la sociedad, para nada. O sea, es decir, toda la forma de entender el mundo patriarcal ahí está y sale, y también en el ámbito del ejercicio político, ¿no? Entonces, bueno, pues el día que veamos a dos grandes, por decirlo de alguna manera, no digo que eso sea lo deseable, para nada, dos mujeres haciendo una confrontación, vamos a decir, o un cara a cara, como el otro día vimos, ¿no?, a los representantes de los dos grandes partidos, bueno, yo creo que eso
será una imagen.
Será una imagen verdaderamente que va a responder también a un cambio mucho más profundo. Estamos todavía tímidamente. Los pasos hay que seguir, hay que darlos, y yo creo que hay que poner mucha voluntad política en que las cosas cambien. Hay que promover que las mujeres accedan, hay que promover los liderazgos, hay que promover en las listas también los primeros puestos. Es que si no es muy difícil.
Te voy a decir una cosa, que la campaña haya sido en verano para las mujeres es un hándicap por el tema de la conciliación.
También.
Es verdad. También. O sea, yo estoy seguro de que a los varones políticos, también, que sea la campaña en verano o en invierno, pues les es mucho más intrascendente que para las mujeres políticas cuyos hijos, si son menores, están de vacaciones.
También.
Campamentos, y se los pueden pagar, o tienen más dificultades para hacer esta intensidad de vida política que supone una campaña. O sea,
¿Hasta qué punto resulta eso? Que si analizamos las encuestas, la valoración, o sea, Yolanda Díez ha sido durante el último año, año y medio, la política a nivel español más valorada de manera continua,
sí,
siendo una de las pocas que rozaba el 5, subía, bajaba, pero bueno, ahí andaba. Desde que ha empezado la campaña electoral, si podemos llamar la campaña electoral, todos los estudios están mostrando que no está en esa cabeza, en ese liderazgo, porque de repente Feijóo y Pedro Sánchez se han ubicado en esos dos primeros momentos. ¿Por qué? Porque la visibilidad que acaban de conseguir en la proyección de los medios de comunicación hace que Yolanda Díez, que era la única mujer visible de las grandes candidaturas, quede relegada. Porque los medios de comunicación han recuperado el discurso del bipartidismo que hasta hacía muy poco tiempo ya se había perdido, lo dábamos por perdido. Pues parece que ese discurso del bipartidismo se ha recuperado con cierta fuerza, hasta tal punto que es que algo que es tan nimio, que es, vale, pues ha cambiado la valoración. Ya, pero es que ha cambiado la valoración, y estoy seguro que sin profundizar en los datos apostaría que es porque ha habido dos personas que son dos hombres, los dos líderes de los dos grandes partidos políticos españoles, que han copado esas primeras portadas, esos titulares, y Yolanda Díez ha quedado en un tercer puesto en algún lugar cuando se le daban alguna tertulia o cuando acudía a Ana Rosa de manera puntual, pero cuando ya me pasa a todos los demás, con lo cual la valoración, la proyección mediática queda relegada. ¿Eso significa que la labor de Yolanda Díez al frente del ministerio o al frente de la coalición ha sido diferente o ha cambiado? Seguramente no. Es la transformación que los medios de comunicación han venido realizando. En ese sentido, entiendo las propuestas que hacéis vosotras, porque a mí cuando vi y de repente vi que Feijóo y Pedro Sánchez adelantaban a Yolanda Díez, digo, uy, ¿y esto? Entiendo, sí, el producto.
Se ha hecho una campaña a Feijóo brutal, porque Feijóo acaba de llegar, como quien dice, ¿no? O sea, era fuera de Galicia, en el ámbito estatal, tampoco sabíamos por dónde iba, ¿no? Ni yo, es que hasta pocas veces la había oído hablar así un poco.
Está feo que lo diga yo, pero tú sabes cuántos medios tiene de parte.
Claro, bueno, pues vuelvo otra vez, claro. Que, o sea, al final, ¿dónde está el poder? están los medios, están los hombres, que son los que tienen también los medios de comunicación, los que tienen los consejeros, los financiadores, los financiadores, los que se van juntos de comidas y de potes, y los que, insisto, ya sé que esto es increíble, no importa si sus hijos están de vacaciones o no, se van a ir igualmente a los actos que sea preciso hacer para
pero luego voy a profundizar un poquito más ya. Sí que es cierto que hay una desigualdad estructural en la propia sociedad, y esto luego también tiene otras explicaciones, pero hay un tema, por ejemplo, que a mí me parece sangrante, que está apareciendo ahora, no ya en la campaña electoral, porque esto viene también de lo que fue la anterior campaña y los resultados y los acuerdos, por ejemplo, y además introduciendo a diferentes partidos con discursos negacionistas hasta un punto que a mí me parece, vamos, o sea, muy preocupante eso de negar violencia de género, violencia machista, cuando resulta que tenemos feminicidios, cuando estamos cada dos por tres encontrándonos con crímenes machistas, porque es que no concibo yo eso, ¿no? O que se normalice el que unos señores y unas señoras se salgan de una pancarta. Y dices, pero ¿en qué sociedad estamos generando ahora mismo? Y ahora mismo se está cuestionando todo el discurso feminista, porque algunos interesados han estereotipado ese feminismo, lo están además ahora mismo descomponiendo para hacerlo como que hay una contraposición entre feminismo y hombres, o feminismo y machismo.
Bueno,
y
de que eso no ha sido es lo mismo. Un clásico que,
oiga,
de vez
que
en
no
cuando.
Es lo mismo, que no tiene nada que ver.
Se recupera.
Pero es que el decir que el feminismo va contra el machismo es que es una cosa que no tiene sentido.
Bueno, fíjate, yo creo que es que ya no podemos entrar en esos debates.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que no entramos nosotros.
Yo creo,
son debates que están ahí.
La única esperanza que yo tengo es volver a la educación inicial. O sea, esto hay que empezar por la formación. Es que por trabajar la igualdad, o sea, la igualdad, pero más esencial.
O sea, en una nueva ley de educación.
Bueno, fíjate, vaya melón. Pero sí, claro. Es que no es algo. La cuestión del feminismo no es una cuestión política de ahora, de una campaña. Es que es una cuestión, iba a decir, vital, de humanidad, como tantos otros valores y conceptos y que tienen que formar parte integral. Entonces, a mí a veces debatirlo ahora en una campaña, que si feminismo y los mismos conceptos, violencia de género, violencia doméstica. A ver, es que nosotras estamos tan cansadas, no, que tenemos energía, pero de ese debate y de esa situación de es que ha matado a su mujer, pero es buen padre. A ver, o sea, esto, ¿verdad?
Bueno, ha sido condenado por violencia machista.
Pero qué buen trabajador era.
Pero es que era un divorcio muy duro.
Sí, claro. Entonces, todo eso creo que no.
O sea, la mujer no tuvo el divorcio duro, lo tuvo solamente él.
Entonces, la única esperanza, creo de verdad, que es pensar en que tenemos que ir mucho más atrás, que las personas tienen que integrar su formación humana y su formación vital y en valores desde el principio, y en la casa y en la escuela, ¿no? Y eso tiene que formar parte, como forma parte la diversidad. ¿Qué hablamos? Imaginaros ahora todo el tema de las diversidades, de todo lo que ha supuesto la ley de transexualidad, de LGTBI. Todo eso, que algo. Pero es que no podemos eludirlo y hacer una discusión como de pues eso,
no, pero
banalizando.
Si es que no se puede banalizar al movimiento social. Diría yo, y político más importante desde luego de los siglos XX y XXI, que es el feminismo.
Cierto.
Eso no se puede, hay que darle la importancia que tiene, y luego esa contraposición que comentabas, Koldo, más que de feminismo es más de hembrismo y machismo.
Entonces, eso es otra cosa distinta.
Eso es, y se quiere reducir todo esto, porque porque indudablemente que esto tiene que ver con la voluntad política. Es que es una cuestión también política, es decir, es una cuestión social, política, de todo orden, y es transversal, es decir, atraviesa absolutamente todos los aspectos individuales y colectivos de la sociedad. Es así, y evidentemente tiene que formar parte, porque es uno de los principios fundamentales también de lo que es la igualdad y la no discriminación, desde la socialización más básica, desde el comienzo de la vida de una persona. Y eso es lo que hay que trabajar muchísimo, como decía Gema, indudablemente. Pero quienes tienen las responsabilidades políticas tienen que ponerlo, yo, en mi opinión, absolutamente en primer plano, siempre, siempre y en toda ocasión, porque toda forma de corregir, la escorarse, como bien sabemos, hacia dónde, hacia el machismo, vamos a decir, o hacia elementos que tienen que ver, vamos a decir, con masculinidades malentendidas o incorrectamente entendidas, evidentemente va a suponer siempre un retroceso. Y esto además es un elemento muy fácil para manipular. Para manipular, como hemos visto que se está haciendo todo el tiempo, claro.
Es lo que se hace, sí. Bueno, voy a comentar algunos comentarios de los oyentes. Dice un oyente que Platón dijo algo así como que lo malo de la democracia es que todo el mundo puede votar. Bueno, más o menos. La campaña electoral está pensada para seducir al votante más visceral y de mente más simple, puro marketing. Otro oyente dice que el hecho de que tenga absolutamente desconfianza en organismos internacionales supeditados a intereses económicos no creo que me convierta en negacionista, más bien realista. Por otro lado dice, da la Falange más tiempo para que ponga dos veces el cara al sol. Ahora se está diciendo a los pequeños, pone el cara al sol un par de veces, ¿sí? Bueno, dice, sobre la voz de la mujer en la política hay dos, como Irene Montero, a la que se le oía, y se han cargado entre todos a Isabel Díaz Ayuso, que también la están intentando cargar, pero de momento resiste. En corrillos privados de uno y otro signo, las descalificaciones son de ámbito personal y machista para ambas, por
cierto,
ejemplo.
Cierto.
Sí, sí, hay una carga.
Sin duda, es muy carga, fácil además recurrir a eso.
Sí, sí, es una carga terrible, sí.
Sí.
Dice, estáis hablando de mujeres en política y creo que uno de los motivos es que la mujer es mucho más honrada y en política eso no es bueno. Bueno, pasad buen día. Bueno. Bueno, sí, sí.
Aceptamos. Prefiero perder.
Bueno.
En ese caso.
Bien. Hoy en la UN otro debate entre todos, pero ha debido haber un debate aquí y se escucha que fue fantástico, con respeto y guardando los turnos. Tenemos muy distintos ejes a la hora de hacer política. Sí, ha habido uno en Televilau, yo es lo que he estado viendo. No he podido ver todo el debate, porque es que no me da la vida. Pero he visto cortes, porque es que fue a la noche. Entonces he visto ya los... he visto
¿Pero
muchos,
que ha sido esta noche?
Sí, la anterior.
Pues se podrá ver.
He visto muchos cortes y la verdad es que, pues como siempre, más muy cordial, respetuoso y demás. Es que los que estaban ahí son todos conocidos. Es la diferencia también. O sea, no van a pisarse la manguera, digo, a los bomberos ahí en mitad del incendio. Bueno,
la proximidad, el hecho de la proximidad, de lo que se hable es, si es de un ámbito local, es mucho más pausado. ¿No?
Mucho, claro, más pausado.
Más contenido.
Mucho
más contenido. Mucho.
Es realista lo que se puede debatir,
eso
no es,
es, eso es.
Porque también la lógica, hablábamos de la socialización política, pero también la lógica es, Feijóo y Pedro Sánchez no son sino los dos cabezas de lista del Partido Popular y del Partido Socialista por la circunscripción de Madrid, que una vez que consigan el acta de diputado optarán a ser presidente del gobierno si las Cortes así lo deciden, pero es los representantes, pero es que no son presidentes, no son los candidatos como tal, que no es un sistema presidencialista, que es un diputado más o son unos diputados más, pero
bueno,
claro,
dice también otro oyente que la Comunidad de Madrid lleva años siendo gobernada por una mujer y han sido del PP. Igual hay más representante femenina en el PP que la presencia que tienen en afiliación, por ejemplo. Pues igual,
sí, puede ser.
Digo, hay un oyente que dice, oye, que en el PNV estamos repartiendo caramelos y globos.
Bueno,
vale.
Por el barrio no han pasado entonces,
Paréntesis y continuamos, venga.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar sin perderte ningún detalle, en Óptica Lázaro te recomendamos una revisión a tiempo para prevenir los problemas oculares y comprobar que usas las gafas adecuadas para tu actual graduación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. Cuidamos de tu salud visual.
Del 21 al 23 de julio, no te pierdas en el Villar un encuentro enogastronómico sostenible con grandes productos de calidad de Euskadi.
En torno a la mesa, catas de vinos singulares de Rioja Alavesa, degustaciones kilómetro cero, coloquios, maridajes disfrutando de la puesta de sol y mucho más.
Autobús gratuito desde La Guardia. Más información en entornoalamesa.com. Organiza Ruta del Vino de Rioja Alavesa.
tienes un evento y no sabes dónde dejar a tu perro? Toki Wow es la mejor opción. Cuidamos de tu perro como si fuera el nuestro. Alojamos a tu perro en nuestra casa. Ofrecemos servicios de paseos y educación canina. Llámanos al 600-820-167. Estamos en Facebook y en Instagram, @TokiWow. Estamos en Bilbao. Toki Wow, un servicio wow para tu perro.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Descubre el Museo de la Industria Armera en Eibar. Eibar Coudala, miembro de la Ruta del Hierro de los Pirineos. Un interesante recorrido por la historia industrial desde los tiempos de los maestros armeros hasta hoy, pasando por la producción de bicicletas, máquinas de coser. Vive la historia de la industria en Eibar. Infórmate de las visitas guiadas en armia-eibar.eus.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Comarca de Leartibai, territorio de oportunidad para los deportes y el ocio activo en la naturaleza. Leartibai, valles escondidos y costas esculpidas por las olas que dibujan playas, marismas y acantilados, ruta del vino y del pescado. Leartibaiturismo.com, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
La tertulia de Egunon Bizkaia. La tertulia
de todo. Bueno, pues estamos aquí ahora en tiempo de tertulia, ya apurando precisamente los últimos minutos de campaña. Ya veremos a ver qué da de sí. Pero bueno, no voy a volver a las fruslerías y demás, porque creo que hay mucho en esta campaña electoral. Vamos a ver qué es lo que puede suceder. Yo no creo que esté todo el pescado vendido, el sociólogo, el politólogo. Jonathan, ¿tú crees que lo que las encuestas están indicando, esto se va a traducir en una realidad? ¿Están dando, acertando?
¿Pero qué encuestas?
Según cojas, no, depende cuál cojas, te da una cosa u otra.
Pero no gana el mismo en ese sentido. No, yo creo que ya no. ¿Cómo decirlo? ¿Las encuestas son fiables? Sí, seguramente sean fiables. Muestren alguna tendencia, alguna lógica. Pero lo que yo creo que alguna vez hemos comentado, en un escenario tan polarizado, donde lo emocional tiene tanto peso, donde hay factores que ya no se pueden controlar porque es por primera vez un escenario como el que antes apuntaba de la conciliación, el verano y demás, donde, si no recuerdo mal, a nivel español creo que son ya casi 3 millones de votos por correo los que han sido solicitados, que no sabemos si es gente movilizada o gente que estaba ya predispuesta a votar pero está fuera del domicilio. En un escenario como este, no sé. Y además, lo que también comentábamos alguna vez, es que la campaña se ha construido, las elecciones se están construyendo en base a dos bloques. A dos bloques, donde hay dos actores en cada uno de los bloques, pero cuando se construye una campaña en dos bloques, algunos partidos políticos ya hablan del voto útil, porque si no, me resulta muy difícil hacer cualquier pronóstico o cualquier análisis más en profundidad. Otra realidad es que otras realidades políticas están desapareciendo. Si nos hacemos caso a esas mismas encuestas, algunas de ellas dan a Coalición Canaria, un partido histórico en el Congreso de Diputados, fuera, cuando va a gobernar ahora mismo Canarias con el Partido Popular, pero y quedaría fuera. El PRC ha,
que por cierto no es la lista más votada,
sin ser la lista más votada, exacto, habiendo ganado el Partido Socialista también, luego como en Extremadura, ¿no? Para el debate. Coalición Canaria. El PRC ha decidido no presentarse cuando había tenido los mejores resultados. Teruel existe, que entró por sorpresa a saber lo que ocurra. Cuando estábamos hablando de la España vaciada, que en las Cortes de Castilla y León había obtenido Soria ya el mejor resultado por encima de muchos partidos de ámbito nacional. Cuando estábamos hablando de formaciones nacionalistas, está laminado. Esa pluralidad está laminada. Cuando hablábamos hace unos pocos años de que era el Congreso más plural, con creo que eran hasta 12 formaciones políticas, están desaparecidas. UPN, otro clásico, que a saber, porque como no van en coalición con el Partido Popular, a saber lo que ocurra. El PAR, la Chunta, esas representaciones, esas voces territoriales están ahora mismo laminadas según esas mismas encuestas, con lo cual, más allá de vascos, catalanes y los gallegos, sí, casi pueden, ¿qué otras voces van a quedar en ese Congreso de los Diputados? Por eso, hacer un pronóstico, a ver lo que dicen esas encuestas, no lo sé, porque encima, claro, como es que es por circunscripción, es que Soria
claro.
elige solamente a dos representantes, es uno y uno. Y hay provincias que eligen tres, que es dos y uno, porque es que para que sea uno, uno y uno, tiene que ser una carambola de que los tres tengan el mismo porcentaje. Y eso es...
Pero ese sistema de reparto, creo que te decía al principio, ¿no? Que hace que esa imagen que estás dando de esa pérdida de diversidad en el panorama del Estado, al final, porque en las comunidades autónomas, en las elecciones locales, uh-huh. claro, hay otros escenarios, pero esa pérdida con el impacto que España tiene, que puede tener en Europa y el resto del mundo, esa pérdida a mí me parece que es...
Pues eso lo analizaremos después del 23J, que es cuando os invitaría a volver
a la tertulia. Y ahí veremos si las encuestas han acertado, cuál de ellas ha acertado más, ¿no?
Sí, bueno. De momento, esta noche escuchamos a los siete bueno. de proximidad.
Jonathan García, Juana Balmaseda, Gemma Escapa, que tengáis buen día.
Vale, va, por...
Cerramos la tertulia con Arnoia Rehabilitación. Ahora enseguida las últimas noticias y entramos ya en nuestra última hora de Unam Vizcaya.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.